Muy buenos días, de nuevo. Vamos a buscar el Evangelio de San Juan. Y estamos leyendo capítulo 2, empezando en versículo 13 hasta el final del capítulo, cuál es versículo 25. Empezando en versículo 13 de Juan 2 hasta el final del capítulo. Jesús purifica el templo. Empezando en versículo 13, se nos dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los pistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomos: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. La reverencia a Dios falta en nuestra sociedad. Cuando hablamos de reverencia, estamos hablando de temor, asombro y honor. Y la Biblia nos dice que Dios merece el nivel más alto de reverencia. Y en una escala del 1 al 100, Dios merece estar en millón. Piensa cómo el mundo secular falta reverencia. Vemos muchas veces en las camisetas que dice que oh, Jesús es mi amigo, o oh, Dios es chévere, y lo que demuestra la falta de reverencia. También vemos falta de reverencia en cómo la gente se refiere a Dios, por ejemplo, cuando se refiere a Dios como el hombre de arriba, pero no solo es en el mundo secular, en la iglesia profesante hay una increíble falta de reverencia. Qué rápido se olvidan los que asisten a las iglesias donde no se reverencia a Dios, que Dios es santo, santo, santo. Debemos tomar nota de esto. Dios es santo. Se nos dice en Isaías, en capítulo 6, versículo 3, se nos dice: santo. Entonces dije en Isaías 6, 3. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y se nos dice en el Antiguo Testamento, vemos también en Apocalipsis 4, 8, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Santo, santo, santo. Sí. Dios es amor, pero no se encuentra en las escrituras. No se dice amor, amor, amor. Sí, es misericordioso, pero no se nos dice tres veces, gracia, 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 o misericordia, 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 pero sí nos ve santo, 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 tres veces. Y así, sabiendo esto, ¿cómo no le podemos reverenciar? En la iglesia profesante hay una increíble falta de reverencia por nuestro santo Dios y por su palabra y por su adoración. La falta de reverencia se ha infiltrado a la iglesia profesante. Tal vez hayas escuchado y visto lo que hacen tantas iglesias mundanas. Particularmente, algo nuevo que está sucediendo, algo que es como sermones de películas. Es un algo nuevo que está sucediendo en las iglesias y hay sermones totales dedicados a películas de Hollywood. Y muchas veces es para que más personas entren en la iglesia. Y simplemente el sermón tiene que ver con las películas de Hollywood y nada más. Y sí hay muchas personas viniendo a la iglesia, pero solo se habla acerca de las películas de Hollywood. Y durante el servicio de la iglesia hay una película y una discusión después de la película, y esto es... Y para preparar para el servicio, hay que mirar, por ejemplo, la película Spider-Man antes de venir a la iglesia. Y esencialmente lo que están haciendo las iglesias, están diciendo que la Biblia es tan aburrido que necesitamos usar sermones que tienen que ver con películas. Y ellos dicen, sí, amamos la Biblia, pero no predicamos la Biblia. Imagínate. Como, por ejemplo, la película Spider-Man. La iglesia ve una película de Spider-Man o parte de la película y la iglesia dice, oh, Jesús es como Spider-Man. O con una película como Transformers, este robot que cambia de camión a hombre y se puede decir... Esto es como es la vida cristiana, porque hay una transformación. Y las iglesias que hacen esto es una falta de reverencia. Las iglesias que hacen esto. Y todo se hace como una manera de tener más personas en la iglesia. Es muy fácil tener una iglesia con muchas personas. Podemos tener cada asiento lleno de personas. Lo único que tenemos que hacer es ofrecer algo gratis. Pero no vamos a hacer esto. Vamos a honrar al Señor. Vamos a reverenciar su palabra. Lo que vamos a ver hoy es que Dios no se agrada cuando hay falta de reverencia hacia Él. Específicamente, vamos a ver a Dios el Hijo dejar en claro que la falta de reverencia por Dios y su palabra es aborrecible a su vista. Lo odia y lo desprecia. Se nos dice, verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. El Evangelio de Juan registra para nosotros que esta frase usa muchas veces de los judíos. Muchas veces tal vez has pensado en por qué se usa esta frase de los judíos. ¿Por qué siempre dice de los judíos en la Biblia? Tienen en mente que él sabía que muchos gentiles estaban leyendo su evangelio y era necesario que los gentiles entendieran a lo que estaban haciendo los judíos. y por eso usa la frase de los judíos. Y en el Evangelio de Juan registra para nosotros que Jesús fue a Jerusalén para la fiesta Pascua todos los años durante su ministerio terrenal. Se menciona en los capítulos 6 y 11 de Juan. Nuestro texto es la primera Pascua a la que Jesús fue durante su ministerio terrenal. La Pascua conmemoraba la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia y se esperaba que los varones asistieran. Y Jesús va a la fiesta de Pascua y va al templo donde la adoración debe estar sucediendo. Y vemos en verso 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Estas cosas se están haciendo dentro del templo. El Señor Jesucristo, cuando fue al templo, ¿qué debería haber visto? Pero el texto dice que fue adentro, no fuera del templo, sino literalmente dentro. Él va dentro del templo y ve el opuesto de reverencia. Ve cosas, los cambistas haciendo negocios. Y el Señor Jesús no está satisfecho con sus deshonestas prácticas. Todas estas prácticas se hacían deshonestamente, incorrectamente. No había nada honesto sucediendo dentro del templo. Y Jesús no está nada complacido, no está satisfecho con sus deshonestas prácticas comerciales y ciertamente no está complacido con el lugar que se ha hecho cueva de ladrones. El lugar que debería haber sido uno de adoración se ha convertido en uno de deshonestidad. Y vemos la respuesta en versículo 15 y 16. Se nos dice en verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Este es Jesús, el Señor Jesús purificando el templo. Antes de continuar, vale la pena mencionar que ha habido mucho debate sobre el Evangelio de Juan y sobre este texto, porque Juan dice que esto sucedió justo después de la boda de Caná. Sin embargo, Mateo, Marcos y Lucas presentan a Jesús purificando el templo unos días antes de ir a la cruz para morir por los pecados de su pueblo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay un asunto con la Biblia. Y claro que la respuesta es no hay asunto, no hay negación, pero hay teorías incorrectas. Número uno. Primero, alguien podría decir, Juan debe haber olvidado cuándo sucedió esto. Simplemente olvidó. La gente dice, no sea demasiado duro en Juan. Es el último escritor del Nuevo Testamento y está escribiendo entre 40 y 60 años después del evento. Naturalmente, olvidó. Y este no hace sentido porque Juan está escribiendo esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y por eso no hace ningún sentido. Teoría número uno, que Juan olvidó, no hace sentido. Teoría dos, segundo lugar, Juan no está tratando de decirnos en un sentido cronológico lo que sucedió, ya que solo está escribiendo temáticamente. Y Esta teoría tampoco no hace ningún sentido. Y nos vemos que Juan usa muchos detalles y nos dice en Juan 1 hasta Juan 2, y él va día tras día tras día y con muchos detalles. Y por eso esta teoría no hace ningún sentido, porque usa tantos detalles, el apóstol Juan. Esas dos hipótesis son incorrectos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sucedió esto al comienzo de su ministerio terrenal o al final? ¿Fue el comienzo de su ministerio terrenal o al final? Y la respuesta es ambos. Jesús purifica el templo dos veces. Y si lees las historias en Mateo, Marcos y Lucas, se puede ver que son diferentes. Que hace sentido perfecto, porque son eventos separados. Nuestro texto es Jesús purificando el templo muy temprano y en Mateo, Marcos y Lucas sucede más tarde. Bueno, alguien podría decir, bueno, esto significa que Dios tiene que reprender al pueblo dos veces por el mismo pecado. Sí, por supuesto, esto es cierto. Es el testimonio del hombre, es el testimonio de lo que vemos a lo largo de las escrituras. Es el testimonio de lo que el hombre pecador experimenta. Dios constantemente nos reprende por el mismo pecado. Es el testimonio de la experiencia cristiana. Es también testimonio de la escritura. ¿Cuál es el pecado principal que vemos en todo el Antiguo Testamento? Es idolatría. Uno y otra vez, una y otra vez, vemos idolatría. Y cuando Dios trae juicio y derrama su ira, ¿qué pasa? ¿Dejan de involucrarse en la idolatría y nunca más lo vuelven a hacer? No, eso no es lo que sucede. Dios trae juicio y luego regresan a su idolatría. Cuando entiende eso y cuando lees acerca de Jesús purificando el templo por primera vez y luego teniendo que hacerlo por segunda vez, te das cuenta de que en realidad tiene mucho sentido. No hay problema aquí. En absoluto. De hecho, Malaquías capítulo 3 había profetizado que el Mesías purificaría el templo. Se nos dice, Malaquías 3. Está leyendo Malaquías 3. Viene el Señor para purificar el templo. Sabemos que en el capítulo 3 de Malaquías hay una profecía de Juan el Bautista. Escucha. ¿Quién puede soportar el día del Señor? ¿Y quién puede sostenerse cuando viene? Porque es como un fuego. Como un algo limpio. Y está leyendo Malaquía 3. Jesús, el Señor Jesús, purifica. Y se nos dice esto en Malaquías. Y purifica el templo. Es un cumplimiento de lo que dice Malaquías. Y lo hace porque odia deshonestad. Ezequiel 22, 13. Se nos dice, y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste. Mira lo que sucede aquí en el versículo 15. Jesús hizo un látigo de cuerdas para sacar a los animales de donde no debían estar, y luego se acerca a los cambistas, también conocidos como los estafadores, y voltea sus mesas. Y luego dice con fuerza y autoridad, quitad estas cosas. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Lo que vemos aquí en el texto, vemos un Jesús enojado. Él está enojado. Este es Jesús enojado. Él está enojado. Y va en contra del Jesús fémina, de lo que muchos hoy en día dicen. No es el Jesús que vemos en las Escrituras. Vemos un Jesús enojado. Y esta es una ira justa. El Señor Jesús nos muestra que cristiano, está bien si estás enojado. De hecho, cristiano, debemos estar enojados sobre más cosas. Cuando vemos injusticia, debemos estar enojados con muchas cosas, pero debemos regocijarnos cuando vemos cosas con Roe vs. Wade. Pero debemos estar enojados con el aborto, por ejemplo. Es una ira justa. Nos manda la Biblia en Efesios. Ser enojado, pero no peca, se nos dice en Efesios. Estar enojado sin pecar es difícil para nosotros, pero Jesús en su humanidad nos muestra que es posible, sí. Deberíamos sentir una ira justa cuando vemos el mal. Definitivamente, todos deberíamos tener una ira justa cuando la adoración a Dios es profanada. Debemos estar enojados cuando Dios no es reverenciado. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar cuando tenemos esta ira justa por cosas que no son correctas para que nos enojemos? Debemos sentirnos conmovidos a la acción justa. Deberíamos sentirnos conmovidos a orar por sus almas. Esta es la ira que Jesús tiene aquí, es justa. Y en el versículo 17 vemos la reacción del discípulo a esto. Llegan a darse cuenta de que Dios no tolerará ni dará ningún crédito a la irreverencia. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Siempre es algo especial cuando estás en la palabra y luego algo sucede y te trae a la mente ese versículo bíblico específico. Eso es lo que ha pasado aquí. ¿Sabes lo que vemos aquí? Dios es tan serio acerca de esto. Es tan serio cuando tiene que ver con la reverencia. La frase, el celo de tu casa me consume. Se cita del Salmo 69:9. David sintió dolor cuando Dios fue deshonrado. Y Jesús, en una escala aún mayor, sintió como el mayor David. Jesús, en una escala aún mayor, sintió ese dolor. Sin duda, los discípulos, al ver la reacción de Jesús, se dijeron: hemos pensado que solo David puede sentirse así, pero ahora vemos que Jesús también se siente así en una escala aún mayor. Comienzan a darse cuenta de que el Salmo 69 se está cumpliendo en Jesús, ya que tiene un gran celo y pasión para que Dios sea adorado correctamente. Los discípulos comienzan a relacionar lo que David escribió con lo que Jesús acababa de hacer frente a ellos. Los discípulos están a bordo, pero los judíos no. Y se acercan a Jesús en el versículo 18. Se nos dice: y los judíos respondieron y le dijeron a Jesús: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Por qué deberíamos escucharte? ¿Sobre qué bases vamos a escuchar a personas como usted? Obviamente, no estás contento. ¿Por qué deberíamos tener interés? Danos una señal que nos demuestre que tú tienes autoridad aquí. Y Jesús dice en versículo 19, respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y vamos a ver que los judíos no tenían ni una idea en absoluta de lo que Jesús quiere decir. Es interesante que en Marcos 14:58, cuando Jesús está siendo juzgado, antes de ser crucificado, y cuando los fariseos dicen acerca de Jesús, hemos escuchado a Jesús diciendo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Eso es lo que dijeron a los discípulos. ¿Es lo que Jesús dijo? No. Acusaron a Jesús de lo que no dijo. Pero Jesús no dijo esto. En versículo 19 dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es interesante ver que el táctico del enemigo es que deforma las palabras de Jesús y cambia las palabras de Jesús. Versículo 20 nos dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Vean que no tenía ni idea, ninguna idea en absoluto. Verso 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sabes lo que esto nos dice? Nos dice que todas estas moradas de Dios en toda la tierra, donde él puede tener comunión con Dios, ya sea el tabernáculo, ya sea el arco, el testimonio, ya sea el templo, todos apuntan a Jesús. Jesús es el cumplimiento de Dios habitando o morando entre los hombres. Y alabanza a Dios por eso. ¿Quieres tener comunión con Dios? Gloria a Dios. No necesitas ir a un templo en Jerusalén para hacer eso. No tienes que hacer esto. No tienes que ir a Israel a adorarte a Dios. Y yo he mencionado esto antes, pero de nuevo menciono esto. No se hace alguien más espiritual si va a Israel. Muchas personas piensan que, oh, si yo voy a Israel, voy a ser más espiritual. No sucede así. No se necesita ir a Israel para adorar a Dios, porque Jesús cumplió y reemplazó el templo. Es el cumplimiento del templo. Podemos ir directamente a Dios debido a Jesús. Y es un asunto muy grande entre los cristianos, porque hay hermanos y hermanas en Cristo que no están de acuerdo con esto. Ellos dirían, no necesitamos ganar mucho dinero para edificar otro templo. Este templo de que Jesús habla, y cristianos incluso piensan que necesitan edificar otro templo, un tercer templo. Y es una idea de muchos judíos y cristianos, pero no es necesario porque Jesús es el cumplimiento del templo. Si alguien menciona esto, puedes decir que son incorrectos. Dios ha prometido a lo largo de la Biblia que construiría un templo en el monte Sion en Jerusalén. Y él lo hizo. El rey Salomón construiría ese templo y la gloria de Dios estaba allí en el templo. ¿Y qué hacía el pueblo en el templo de Salomón? ¿Qué hacían ellos? Deformaron la adoración de Dios. Una falta de reverencia a Dios. En mi lectura diaria, he estado en el libro de Ezequiel durante las últimas 2 semanas y media. En Ezequiel es un libro asombroso. En Ezequiel, los líderes de Jerusalén están convencidos de que Dios nunca traerá juicio. Están muy convencidos que Dios nunca traerá juicio. Dicen que el futuro de Jerusalén es tan seguro como una olla protegiendo la carne que está dentro de ella. Y están tan seguros. Y mira lo que estaban haciendo al mismo tiempo en Ezequiel 8. Y aquí es lo que estaba haciendo. Escuchen bien. Ezequiel 8:16. Y me llevó el atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Estaban adorando el sol. No el hijo, estaba adorando al sol. Es un insulto a Dios. No estaba honrando a Dios. ¿Y qué hace Dios? En Ezequiel nos dice, Dios remueva su gloria. Y dice, yo voy. Y sale. Y luego vienen los babilonios y destruyen el templo de Salomón. Pero luego se construye un nuevo templo en lugar del templo de Salomón, que es el templo en el que Jesús está aquí. Jesús es el cumplimiento de ella. Sin embargo, no pueden verlo. No tienen ningún deseo de verlo. Ese templo había sido edificado durante 46 años. La construcción y la reconstrucción se estaban llevando a cabo. Muchos años, 46 años. Y probablemente ni incluso fue terminado. Entonces los judíos están perplejos, no saben qué hacer con lo que ha dicho Jesús, pero él estaba hablando de su cuerpo. 3 días después de haber sido crucificado por los pecados de su pueblo, el Señor Jesús, el cumplimiento del templo, se levantó victoriosamente, así haciendo verdad lo que aquí dijo. Fíjate en la confianza con la que habla Jesús. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Solo piensen alguna vez si escuchaste a alguien decir esto, dirás, no hay manera de que tengas el poder de hacer eso. Y estarías en lo correcto al decirle eso a alguien, excepto si fuera Jesús. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré, dijo Jesús. Es confianza. Confianza del Señor Jesucristo. Quizás escuchas esto y dices, yo pensé que la Biblia dice que la Padre resucitó a Cristo de entre los muertos. Y lo hace. En Hechos se nos dice así que Dios el Padre levantó Jesús, pero la Biblia también nos dice que así lo hizo el Espíritu Santo. Nos dice en Pedro capítulo 3, versículo 18, y Jesús está diciendo que así Él lo hizo. Entonces, los 3 miembros de la Trinidad son responsables de resucitar a Cristo de entre los muertos. Y aquí Jesús está enfatizando su papel en él. Se nos dice, versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, Sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Cuál fue el versículo que les vino a la mente después de que Cristo resucitó de entre los muertos? No estamos seguros. Probablemente el Salmo 16, versículo 10, donde dice que el santo de Dios no verá corrupción. Como resultado, creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Tú sabes, Jesús es brillante. No sé si sabes esto. Jesús es brillante. Se refiere a su cuerpo y a la destrucción de su cuerpo, porque su cuerpo fue y es el verdadero templo de Dios. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y solo por la fe en él se realiza la redención. Los discípulos lo entendieron y lo creyeron y lo apreciaron. Los discípulos. Ellos se maravillaron de su brillo. Claro que se maravillaron. Esta es creencia genuina de parte de los discípulos. Pero luego, mira lo que dicen los últimos tres versículos. Hay un contraste. Vamos a ver un contraste entre los creyentes verdaderos y los creyentes supuestos. Se nos dice, 23 al 25, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ojalá. Poner cosas entre comillas en el aire fuera algo que pudiéramos ver por escrito. Obviamente no podemos, pero eso es lo que está pasando aquí. Esto es lo que está haciendo Juan aquí. Cuando Juan escribe, muchos creyeron en su nombre, lo está poniendo entre comillas en el aire. Típicamente, cuando pone algo entre comillas, no es una cosa buena. Y aquí no es una cosa buena cuando Juan dice muchos, porque conocía a muchos, creyeron. Estas personas que vieron las señales que hizo Jesús, confiaron en Jesús como obrador de milagros y obrador de señales solamente. No estaban confiados en él como su salvador. Las señales estaban destinadas a mostrar a la gente que Jesús es el Mesías. Las señales estaban destinadas a legitimar lo que decía la palabra de Dios. Era para mostrar que Jesús es el Redentor, y sin embargo, estas personas no creen en nada de eso. No están creyendo en él como aquel que es el Redentor. Ellos están creyendo en él como obrador de señales y milagros. Sí, déjame decirte una cosa. Esto es lo que cada religión falsa tiene que decir acerca de Jesús. Ellos dicen, sí, hizo muchos milagros, pero no le reconoce como Mesías, como Salvador, como Señor, como el único camino a Dios. Estas personas a las que se hace referencia en los versículos 23 y 24 son lo opuesto a un verdadero creyente. No estaban creyendo y confiando en Jesús como aquel que soportaría la ira de Dios contra el pecado. Estaban confiando en él como un gran hacedor de milagros. Imagínate si nosotros estuviéramos ahí en este punto. Hubiéramos dicho, nosotros hubiéramos dicho a Jesús, Jesús, esto es genial. Mira a todas las personas que confían en ti. ¡Qué bueno! muchas personas aquí creyendo en ti, pero no somos omniscientes. Nosotros no vemos el corazón. ¿Y tú sabes quién lo ve? Jesús ve todo. Jesús ve el corazón. Y Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Por eso dice en versículo 24 al 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Tú sabes, no se puede engañar a Cristo. Su creencia no era genuino. Jesús habla acerca de algo en Mateo, capítulo 7, en el día final, cuando se nos dice en la Biblia, Señor, Señor, van a llamar al Señor Jesús. No hice esto, yo no hice este milagro, y ellos van a intentar de engañar a Jesús. ¿Y qué va a decir? Separado de mí, no os conozco. Esto es lo que dirá Jesús. No se puede engañar a Cristo. Él sabe la diferencia entre la creencia genuina y la creencia supuesta. Él sabe lo que está en el corazón del hombre. No se puede engañar a Cristo. Mira, los primeros dos capítulos. Mira lo bueno que es esta sección de Juan. Mira lo bueno que ha sido todo este evangelio hasta ahora. Mira cómo una parte del evangelio afirma otra. Se nos dice en 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la luz que entra en el templo oscuro y muestra a la gente que Él es el verdadero templo y, sin embargo, las tinieblas no lo comprenden. Estos dos primeros capítulos lo han dejado muy claro. Jesús es Dios. Y como Dios, no se dejará engañar. No se dejará engañar por la adoración que es superficial. Y ciertamente no se dejará engañar por la creencia que es superficial. No se dejará engañar por reverencia falsa. Jesús sabe lo que está en el corazón de los hombres. No se puede engañar a Jesús. Aquí es lo que es increíble. Las noticias buenísimas. Cristiano, la noticia asombrosa es que si bien hemos tratado de engañarle en el pasado, ya lo sabe, no nos dejó. Él no nos dejó. Cristianos, Él sabía que estábamos tratando de engañarle y aún así decidió salvarnos. Y para ti, incrédulo, aquí están las buenas noticias. Has estado tratando de engañar a Cristo, pero no está funcionando. ¿Sabes que si supiéramos que la gente está tratando de Jesús, en su gracia, te ofrece a ti un camino al Padre y es por medio de la fe. ¿Qué sucedería si conocimos a alguien que intentaba de engañarnos? ¿Qué pasas? ¿Qué haces? Jesús no hace esto. Incrédulo, no has hecho. Ofrece a ti salvación. Si arrepiéntete de tus pecados y cree en Él, Él te salvará. Si arrepiéntete de tus pecados, Él te salvará por tu gracia. Y lo que dice en versículo 21, 22, 23, 24. Si quieres ser justo frente al Padre, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gracia para con nosotros. Gracias, aunque intentamos engañarte, gracias que no nos dejó a un lado. Gracias por tu gracia. Gracias que podamos venir a ti debido a Jesús. Gracias que tu Hijo Padre es el cumplimiento del templo. Gracias que podamos adorarte aquí juntos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y sabemos que esta adoración es aceptable debido a lo que ha hecho Jesús por nosotros. Te damos gracias por esto. Gracias por este día, el día del Señor. Gracias que podamos adorarte en el Espíritu y en la verdad. Y oramos por los que no te conocen, que han intentado engañar a Jesús. Pedimos que cambie sus corazones, que puedan ser salvos hoy en día. Gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.